¿Cuál es la duda?
¿Qué es una sexualidad ordenada en una persona soltera?
La persona soltera, la forma que tiene de vivir de una manera ordenada su sexualidad es hacerlo cultivando la virtud de la pureza. Esto quiere decir ni más ni menos que todo lo que pertenezca al ámbito de una expresión corporal de la sexualidad pertenece al campo del matrimonio. Por todo eso que ya hemos venido comentando, de que cobra su real sentido cuando es el broche de una unión en el resto de las facetas para siempre y en fidelidad.
¿Cómo vivir una sexualidad ordenada dentro del matrimonio?
A mí me sorprendió ver a la Iglesia como madre cuando me formaba como novia hablando de este tema de moral sexual matrimonial, porque la Iglesia nos pone los dos pilares fundamentales para poder vivir de forma ordenada la castidad en el matrimonio. Uno de los pilares es que toda relación conyugal entre los esposos debe estar presidida por el respeto a la dignidad del otro y a la mía propia, y también por el respeto a la voluntad del otro. Y el otro pilar es el de que toda relación conyugal debe estar abierta a la vida, es decir, que Dios pueda mandarnos una nueva vida y convertirnos en padres con ocasión de esa relación.
Si se debe evitar el embarazo, ¿se puede recurrir a métodos anticonceptivos?
Para que esa castidad vivida en el matrimonio sea correcta, para que vivamos el plan de Dios sobre nuestra familia, no solamente tenemos que atender al fin de que efectivamente sea lo correcto evitar un embarazo o posponer esa llegada del próximo hijo. No solamente el fin debe ser bueno, sino también los medios. Es decir, que nunca podemos utilizar medios en sí mismos malos, como son los métodos anticonceptivos, para justificar un fin bueno. Los métodos anticonceptivos están basados en una concepción del hombre que es contraria a la vida. Nos hacemos o nos suplantamos a Dios, mejor dicho, como señores de la vida y la muerte utilizando esos métodos anticonceptivos.
¿Qué puede hacerse para evitar un embarazo?
Para evitar ese embarazo, Dios, que es muy, muy sabio, nos ha creado de acuerdo a unas leyes físicas que nos dan la posibilidad de conocer nuestra propia fertilidad y de regularla, sabiendo detectar mediante algunos síntomas visibles, como son la presencia del moco cervical, el aumento de la temperatura con la ovulación, los días que dentro del ciclo de la mujer son días fértiles y los días que no lo son, de tal manera que en ese caso en el que estamos de posponer la llegada de un próximo hijo, reduciríamos las relaciones conyugales entre los esposos a los días infértiles.
¿Qué lugar tiene la sexualidad dentro del matrimonio?
El lugar que tiene la sexualidad dentro del matrimonio no es el primero, no es ese primer sitio. Es más bien el fruto de esa unión de voluntades, de espíritus, de mentes, y en tanto en cuanto está colocada ahí, cobra su verdadero sentido. Es decir, que a esa información que nos venden hoy de que para garantizar el éxito de una relación lo primero es saber si se es mutuamente compatible en el campo de la sexualidad, nos están metiendo ahí un gol. Para nada. La forma de que la sexualidad sea plena y contribuya a la felicidad del matrimonio precisamente es que sea el fruto de la unión de los dos esposos en todas las demás facetas.
¿Y los periodos de abstinencia pueden repercutir en el bien del matrimonio?
Sin duda. A mí, que la verdad es que desde el principio mi esposo y yo hemos vivido este tema pues con una mentalidad cristiana, viviendo pues periódicamente esa abstinencia, que por otro lado está presente en cualquier matrimonio, porque incluso los que recurren a métodos anticonceptivos no están exentos de que después de un parto haya que guardar abstinencia, o con ocasión de una enfermedad de uno de los cónyuges sea imposible esa relación sexual, o que el trabajo por viajes profesionales les separe por periodos de tiempo. Es decir, que la abstinencia es algo que siempre va a estar ahí, se elija o no se elija. La diferencia es que cuando uno la vive como algo que forma parte de la riqueza del matrimonio, contribuye a aumentar el amor de los esposos y sobre todo a darle un tono de mayor ternura, porque esa continencia periódica hace que los esposos deban volver, entre comillas, a un poco a su vida de novios, a esas expresiones que cargan el acento más en el afecto y en la ternura más que en la unión corporal. Y eso vuelve a, digamos, a hacer nuevo el tema de la unión conyugal cuando se vuelve a retomar dentro de la vida matrimonial.
¿Cuál es la actitud interior que debe acompañar en la vida sexual del matrimonio?
Pues la misma que debe estar presente en todas las facetas de la vida matrimonial, y es la de la donación, la entrega. La vida sexual es una manera también de entregarme a la otra persona, la más íntima, la de entregar mi cuerpo y junto con él toda mi intimidad y toda mi persona, el hacerme uno con el otro, pero dotándole de su verdadero sentido. Por eso es importante que pensemos que siempre ha de presidir esta vida sexual el buscar el bien de la otra persona, que al final es la consecuencia práctica del amor. ¿En qué se nota que yo le amo? En que busco su bien antes que el mío. Y también en este aspecto, en que soy generosa o generoso con la otra persona. Olvidándome de mí, pienso en él o en ella. Queridos amigos, hemos llegado ya una vez más al final de nuestro programa de hoy, de ¿Cuál es la duda? Hemos estado hablando del significado de la sexualidad y no quiero despedirme sin antes llamaros la atención sobre un punto. Probablemente para algunos de vosotros haya sido una sorpresa el descubrir este significado a través de las dudas que, si Dios quiere, hemos ido aclarando. Os invito a que no os quedéis en la teoría, a que si alguien en su vida práctica, en su vida de cada día, no está viviendo este significado verdadero de la sexualidad, que haga la prueba, que haga un acto de fe en ese plan de Dios y que luego se pare a pensar en una y otra manera de vivirlo. Estoy segura de que merece la pena que viváis tal y como está diseñada esa sexualidad que Dios nos ha puesto entre las manos. Como siempre, os dejo en compañía de Cristo, Luz del Mundo y de su Santísima Madre, para que también en este camino sean ellos vuestra luz.